Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es cuando la casa del Señor está llena de su presencia. ¿Verdad? Siempre la casa del Señor está llena de su presencia si usted anda buscando la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios, donde haya dos o tres reunidos en el nombre del Señor, ahí estará Él. ¿Y será ese el caso de la noche de hoy? Pues dé por cierto que el Señor está aquí en medio de nosotros. El tema de hoy, el estudio de hoy, estamos en el estudio número 24. Es un estudio bien breve, pero no por ello, gracias David, no por ello menos importante que los demás. Vamos a estar hablando sobre qué personaje del libro de los jueces, de Jefté. ¿Ah? Y los últimos dos estudios estuvimos considerando el libro de los jueces. ¿Cuál fue el más reciente que se consideró en los estudios? Gedeón y después Abimelec, ¿verdad? Y esos dos, cuando usted compara a Gedeón y Abimelec, ¿la misma cosa? No la misma cosa. ¿Por qué no la misma cosa? ¿Se acuerdan del anuncio ese que decía, tomates no huelen? Ya, los dos debieron haber tenido un mismo propósito, pero no funcionaron igual. ¿Por qué? ¿Quién me quiere decir? David, ¿tú me querías decir?
Las intenciones de Gedeón era agradar a Dios y las intenciones de Abimelec desde el comienzo era llevarse la gloria para él mismo.
Vimos el final de Abimelec. Esas últimas porciones del capítulo número 9 que se consideraron la vez anterior, vemos nosotros cómo fue que terminó Abimelec. Entonces lo interesante del caso, que en el versículo 53 dice, más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su cordero y le dijo, saca tu espada y mátame para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y vemos nosotros que al día de hoy nadie se enteró que una mujer lo mató. ¿Verdad que sí? Para que usted vea. Por lo tanto, es necesario que el hombre y la mujer se comporten de manera agradable ante Dios para no caer en vergüenza y, más importante, no caer en vergüenza eterna.
No es verdad, porque mira, ahí está escrito David de Abimelec, ¿verdad? Y de otros más que habían ahí. Pero la diferencia entre Jefté y Abimelec es que Jefté, a pesar de que era imperfecto, ¿verdad? Porque también vemos que cometió errores, pero pretendía servir al Señor. Mientras que Abimelec lo quiso hacer por su propia fuerza, sin haberlo a nadie encomendado. Y el desenlace de los dos, pues, es obvio que uno recibió gloria y bendición y el otro, pues, terminó mal.
Gloria a Dios. Gedeón. Exacto. Así que vemos nosotros, y de hecho, y Jefté también, lo vemos nosotros, pero era un caso totalmente diferente, ahora no hemos llegado ahí. Pues vemos nosotros, el estudio de hoy, pues vamos a estar enfocando precisamente en la información, en el contenido, y van a notar que a diferencia de otros estudios, no hay ni una sola pregunta. Yo no escribí ni una sola pregunta, porque las preguntas van a ir surgiendo a medida que nosotros vamos a ir considerando, ¿verdad? Y de hecho, las preguntas, muchas preguntas quedan implícitas en las contestaciones mismas que aparecen a través del estudio. Pero no por esto quiere decir que usted está exento de contestar. ¿Amén? Así que, la crisis y el voto de Jefté. Nos estamos considerando este tema porque próximamente son las elecciones. Y por eso el voto. ¿Qué significa voto allí? La promesa, ¿verdad? El juramento que hace, el trato, el covenant con el Señor, ¿verdad? El pacto, ¿verdad? De Jefté con el Señor. Pero vamos a ver más adelante de qué se trata ese voto. Vamos a estar considerando tres capítulos del libro de los jueces, los capítulos del 10 al 12. Aquí vemos lo que le dice el pueblo de Dios al Señor, el pueblo de Israel. Decimos el pueblo de Dios porque fue el pueblo que el Señor escogió, pero en ese momento distaba mucho de lo que es deseable en un pueblo que es reconocido como el pueblo de Dios. ¿Somos nosotros el pueblo de Dios? Pues más nos vale no caer en las situaciones que caían ellos, pero vamos a estar viviendo nosotros. Yo dije, traté de recalcar unas cosas que se repiten. Me parece que en una predicación de nuestro pastor en un momento, que también predicó en torno a estos jueces, vemos nosotros una serie de eventos que se repiten, ¿verdad? Muy bien dijo alguien en una ocasión que los pueblos que no conocen su historia están destinados a cometer los mismos errores una y otra vez. Pero no porque alguien lo dijo, deja de ser eso cierto. Como el refrán que tenemos en Puerto Rico que dice, en guerra avisada, como quiera muere gente, ¿verdad? Porque la gente dice, en guerra avisada no muere gente. Embuste, ¿verdad? Mentira. Eso no es cierto. Usted avisa una guerra y la gente va a morir como quiera. Así que hoy día nosotros, no por esto, debemos nosotros dejar de dar el mensaje de las buenas nuevas de que Cristo ha venido al mundo como Hijo unigénito de Dios, dio su vida por todos los pecadores, incluyéndonos a nosotros, y que tenemos la alternativa de aceptar su sangre redentora para ser salvos eternamente, creyendo en su nombre y confesándolo, creyendo en nuestro corazón y confesándolo con nuestras bocas, dice la palabra de Dios, que nosotros podemos ser hechos hijos de Dios, y el día que muramos no tenemos que preocuparnos, al contrario, viene a ser ganancia para nosotros el día que morimos si hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón y lo hemos confesado a los hombres. Así que todos los días que tengamos la oportunidad, digámoslo a la gente, porque muera en guerra avisada, como quiera muere gente. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Esa es la manera de decir, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Seguro. ¿Quién puede defendernos de esta? Ellos sabían que Jehová es el que es, pero lo bonito es la contestación que el Señor les da, ¿verdad? Y bien merecida que se la tiene. Aquí a la hija de Jefté. Los 18 años de opresión que sufrió Israel y el voto de Jefté demuestran el peligro que de rechazar a Dios y de basar la vida en conceptos equivocados acerca de él. Hoy en día vemos nosotros cómo las personas, para ir a la segura, según ellos, toman un poquito de cada cosa. Decimos ser cristianos, pero vemos el horóscopo por la mañana. Yo no salgo de mi casa sin leer el horóscopo. Pero tú crees en eso. No, es para divertirme. Esto es para uno más o menos ver así. Yo soy cristiano. Pero ¿y por qué tú tienes ese talismán ahí? Una sortija así, que de un indio bien grandote. No, esto fue un regalo y no se me dicen que me trae buena suerte. Pero tú eres cristiano. ¿Y por qué andas comprando cuarzos y qué sé yo cuántas cosas más? Que si la noche de San Juan se tiran para atrás y no sé cuántas cosas más, 20.000 rituales que las personas tienen. Te va a una casa y tienen un espejo para ahuyentar los malos espíritus. Usted entre de momento se encuentra con un plato lleno de agua y ahí no hay perro ni gato y lo llenan de hielo y qué sé yo cuántas cosas más, que si los zapatos tienen que ponerlos de cierta manera, que si hay ciertas figuras de no sé qué cosa la tienen que poner con la cola hacia la puerta. ¿Por qué? ¿Será eso necesario para el cristiano? No. Y de hecho, y si el cristiano lo está haciendo, ¿cuál es el problema de eso? Está contradiciendo lo que dice que haber creído. Si decimos que creímos en Cristo Jesús, con eso es suficiente, no hay nada que pueda contra nuestro Señor porque Él es todopoderoso. Pues mire, el pueblo de Israel se mezcló con tanta gente que tenían tantas creencias distintas y adoraban a tantos dioses paganos. Dice la palabra que se casaron con las hijas de estas personas y los que temían al Señor murieron. Y ya quedaba una generación que no conocía a Jehová. Entonces comenzaron a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Y vemos nosotros un peligro bien grande en este asunto, ¿verdad? Y vemos a la hija de Jefté y sus amigas lamentando, ¿verdad? Llorando su virginidad. Dos metas que tenemos nosotros como objetivo para el estudio de ese con su conocimiento de las razones que pusieron a Israel bajo la opresión de los amonitas, su arrepentimiento y desafortunado voto de Jefté. ¿Qué fue lo que llevó al pueblo de Dios a estar bajo la opresión de los amonitas y los filisteos? Exacto. Acera, ¿verdad? Los Baales y Acera. vemos nosotros, empezaron a creer en cosas que no son. Y cuando usted le dice, por ejemplo, usted me dice, hermanito James, yo necesito que tú me des una información. Y digo, ¿qué información necesita? Yo necesito que me digas X cosa. Y digo, sí, yo tengo esa información en mi guagua. Pues yo voy y busco la información en mi carro, y usted coge la información. Entonces va y le dice, pastor, necesito que usted me dé una información. Y va y le pide la misma información a él. ¿Por qué? Hay algo como que, hay como, algo ahí que se queda implícito en el buscar la información de dos recursos. ¿No será que vamos a comparar? O para ir a la segura. Entonces, el primer recurso que usted utilizó, usted de inmediato lo inutiliza. Lo queda por sentado que usted no cree en ese recurso. En el caso de Dios, más aún, usted dice que usted ha creído en el Señor, pues con eso debe ser suficiente, no hay que estar buscando nada más para supuestamente ir a la segura. Y su actitud para revisar sus conceptos acerca de Dios a fin de saber en qué está basando su vida. El que nosotros digamos que somos cristianos, ¿qué realmente quiere decir para nosotros? Porque yo he llegado a la conclusión de que no todo significa lo mismo para todas las personas. Ahí sí, yo creo mucho en no que las cosas son relativas, sino que las perspectivas son múltiples. Cuando alguien me dice, por ejemplo, cuando hablamos de colores, los varones, con la excepción de muy pocos que yo sé que son bien dotados en este asunto de distinguir colores, por lo general los varones sabemos una tonalidad de un color dado. Pero cuando usted me pregunta a mí, ¿qué color es la pared de esta iglesia? Yo le digo, blanco. Y puede que venga, no, una de las hermanitas diga, no, hermanito, eso es blanco, qué sé yo, bone white. Eso no creo que sea bone white, esto es un blanco específico, ¿verdad? Pero usted ve algo, otro color, un carro, un color de un carro, para dar un ejemplo. Yo vi un carro en una ocasión y le decía, ¿qué color es eso? Eso es azul. Para mí era azul. Dije, no, eso es teal. Aprendí yo una tonalidad nueva. O eso es azul, no sé qué cosa. Verde, no sé qué cosa. ¿Verdad? Las distintas perspectivas, cómo es que las personas perciben las tonalidades, cómo es que las personas perciben ciertas cosas de distintas perspectivas. Y cuando hablamos de lo que es la vida cristiana, hay una sola definición, aceptable ante Dios. Aunque haya múltiples definiciones, según los hombres, pues tenemos nosotros que adivinar la definición de cristiandad. No, tenemos nosotros que saber cuál es la definición aceptable ante Dios. Dios nos dice a nosotros que ser cristiano, ser hijo de Dios, equivale a... ¿A qué? Haber creído en Jesucristo para salvación. Punto, ¿verdad? Obviamente se puede expresar de distintas maneras, pero siempre y cuando Jesucristo sea el centro de nuestra atención. Vamos a ver aquí dos puntitos que vamos a estar considerando. El estudio de hoy trata de los amonitas oprimen a Israel. La primera porción que vamos a estar considerando dentro de esos tres capítulos, son 7 versículos, y el desafortunado voto de Jefté. Desafortunado voto de Jefté. Votó por un partido político que realmente no tenía... ese no era el voto, ¿verdad? Votó su voto. No tiene que ver nada con eso, ¿verdad? Vamos a ver el contexto del estudio. Mira, jueces 10, 1 al 9, ahí comienza hablándonos sobre unos jueces menores, ¿verdad? Tola y Jair. Y ellos eran de estas regiones cercanas aquí. Uno era de Efraín, ¿verdad? Monte de Efraín, no se ve otro de Galaad, la porción de acá, de acá. Y se dice que eran jueces menores porque no hay mucha información sobre la vida de estas personas, simplemente que uno estuvo 23 años, exacto. Aparentemente, que tuvo 30 hijos, pues era una persona que era adinerada porque cada uno de ellos tenía su villa y tenían su asno, ¿verdad? Pero no se dice nada de gran profundidad respecto a estas personas. El pueblo se apartó de Jehová y practicó la idolatría, que era uno de los puntos que estábamos considerando hace un momentito. Jehová los entregó en las manos de sus enemigos, los filisteos y los amonitas. Los filisteos eran de las costas, y los amonitas eran de la región del este del Jordán. Estos grupos de personas de gran poder, secuestraron y los oprimieron por 18 años. Mira, este no es José Luis. Este es un filisteo. Esta no es una foto de José Luis el día de la graduación, de la promoción ahí en la escuela, no. Es un... ¿Verdad que sí? Entonces, los siguientes versículos en ese mismo capítulo. Al verse en apuros, el pueblo clamó a Dios. Vieron que los amonitas estaban encima de ellos, los filisteos estaban encima de ellos, 18 años ahí bajo esa opresión, y de ¡ay! ¡Ya no podemos más, Dios mío! ¡Ayúdanos! ¡No nos dejes sufrir tanto! ¿Por qué te has olvidado de nosotros? No fue eso lo que dice ahí, pero me imagino que pues la gente siempre le echa la culpa a Dios de todos sus problemas y se les olvida cuánta responsabilidad han tenido las personas en sus propias situaciones, circunstancias. Los líderes, Jehová les recordó su rebeldía contra él. Ellos le pidieron y él le dice, ¿ustedes se acuerdan de tal o cual cosa? Versículo siguiente. Y los líderes se reunieron para ver quién podía hacer frente a los filisteos y amonitas, ¿verdad? Y estaban los ancianos y Galad. Y fueron en busca de Jefté. En Jueces 11 vemos esta porción, ¿verdad? Galad, en esta porción de acá. Y mira, aquí tenemos un mapita donde nos habla de todos los jueces, ¿verdad? Acá arriba tenemos a Tola, Jair, acá arriba, y Jefté, de aquí. Esos tres jueces eran de esta porción. ¿Hello? Exacto, esta misma región de aquí. Es que esto es la identificación de cada uno de los lugares. Por ejemplo, aquí no se dice que es Galaad en el mapa como tal. Pero esta porción, esta región de aquí, Galaad. Exacto. Por ejemplo, Jefté era hijo de Galaad y de una ramera, es lo que nosotros aprendemos. La persona de Jefté, su voto desafortunado, su victoria y su cumplimiento. Aprendemos que Galaad era hijo de una ramera y de Galaad, perdón, el hijo de Galaad, que fue Jefté, era hijo de una ramera. Entonces, Galaad tuvo hijos con su propia esposa. Entonces, cuando ya habiendo crecido, los hermanos, por parte de padre, le reprocharon y él se tuvo que ir a vivir a Tod, que era la porción hacia el norte de Galaad. Se fue para allá, entonces él tenía unos amigotes, que eran todos unos vagos, y se fueron con él. Pero dicen que este hombre era un individuo valeroso. Era de esas personas que usted dice, este muchacho tiene mucho potencial, pero como que tiene una facilidad para perder el tiempo, para arruinar su propia vida. Y no estoy diciendo que sea todo, esos sean los detalles que diga Jefté, pero basándose en las personas con las cuales él se rodeaba, uno llega a ciertas conclusiones. Exacto, mira, dice, en el versículo 3 del capítulo 11 dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Verdad? Esto no lo dice en la Biblia, pero en Puerto Rico hay un refrán popular que dice, dime con quién andas y te llevará la corriente. Ahí te diré quién eres. Exacto. Entonces ellos están por ahí arriba, ¿verdad? Pero todo a causa pues de este trato. Entonces, esto nos enseña una lección a nosotros y vamos a estarlo viendo en las aplicaciones del estudio. Pero este tipo de personas, uno se cruza con ellos a cada rato. Yo todos los años, ¿verdad? Llegan estudiantes nuevos a la universidad y yo los miro. Y los muchachos, ¿verdad? Yo no sé, después de cierta cantidad de tiempo de uno trabajar con personas, como maestro, en el trabajo, en los distintos trabajos, hay personas quienes tienen que entrar en contacto con personas, ¿verdad? Y usted, y la misma, hasta fuera del trabajo, la experiencia le enseña a uno, y el Señor también te permite discernir. Entonces uno ve ciertos perfiles, uno ve ciertas personas y usted dice, este muchacho, no conociéndolo, es como fulano, sutano, mengano, que yo conocía antes. Y entonces uno basándose en eso, muchas veces puede disectar, ¿verdad? Y decir, la familia de este muchacho es así y así y así. O uno dice, este muchacho tiene mucho potencial, pero se ve que no lo está utilizando. Pues aparentemente Jefté estaba allí, aparte de que sus circunstancias no le ayudaban, ¿verdad? Siendo hijo de una ramera, estando aparentemente como arrimado en este hogar, siendo rechazado, desechado por los medios hermanos de él, pues todas estas cosas lo llevaban a él a, en lo que esto fuera excusa, pero lo llevaban a él a vivir de cierto modo, fueran sus circunstancias. Sin embargo, Dios lo utilizó. Los ancianos de Galaad le buscaron para que le dirigiera. Entonces nosotros leímos esa conversación entre ellos y le dice, pero ven acá, ustedes no fueron los que me desecharon y que no me querían. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Ustedes me van a seguir si me hacen su caudillo? Y le dijeron, sí. Vamos a ver eso más adelante también. ¿Está bien? ¿Hello? Ah, exacto. Entonces, este hizo voto a Jehová. Este es uno de los puntos centrales del estudio, ¿verdad? Y el hermano Luis Martínez, que estaba predicando el viernes poderosamente en la iglesia del hermano Mick, hizo referencia a este pasaje, ¿verdad? De Jefté. Hay unas interpretaciones, y yo quisiera que nosotros consideráramos eso a profundidad, respecto a qué fue lo que sucedió con la hija de Jefté. La palabra me parece que es bien clara al respecto, pero hay distintas interpretaciones, distintas teorías, porque las personas pues no quieren ver a Dios de cierta manera, pero vamos a ver eso. Dice, ¿en cuál debió pagar con la vida de su única hija? Y ahí yo creo que yo digo cuál es mi punto y qué es lo que yo entiendo, qué es lo que dice la palabra claramente. Dice el versículo 39, una porción de ello, dice, hizo con ella conforme al voto que había hecho. ¿Y qué dice el voto que hizo Jefté? Amén. Exacto. El versículo 31 dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué significa holocausto? ¿Alguien buscó esa palabrota? ¿Ah? Sacrificio. Ofrenda quemada a Dios. Entonces, obviamente, pues, el autor no quería que fuera tan morboso, presumo yo. No se utiliza una circunlocución, no sé, circunlocución, ¿cómo es que se dice en español? Circumlocution, que le da vuelta, pero se sobreentiende qué es lo que sucedió. La dice claramente en esa porción, conforme al voto que había hecho. Eso fue lo que hizo con él. Él prometió a Dios y dice, no puedo retractarme. Pero vemos una bendición bien grande en esto. No es una tragedia lo que se está narrando en Jueces. Y quisiera que nosotros lo viéramos de esa manera. Entonces, la única pregunta que yo formulo en este estudio va dirigida a eso, pero es para que usted considere más adelante, casi al último. Los de Efraín luchan contra Jefté y los galaditas. Bien interesante, ¿verdad? Similar a la ocasión, no igual a la ocasión en la cual los de Benjamín ayudaron a sus hermanos cuando fueron a cruzar el de Benjamín, no de la tribu de Benjamín. Iban a cruzar el Jordán y edificaron un altar. Entonces los demás vinieron contra ellos porque no les habían consultado. Obviamente no es la misma situación, pero ellos se vieron ofendidos y fueron a luchar contra ellos. Pero aquí el resultado fue bien diferente. En este hubo mucha sangre, mucha muerte. Lucharon contra Jefté, los galaditas. Murieron 42,000 hombres de Efraín. 42,000. ¿Era necesario que murieran? No lo sabremos. ¿Verdad, pues? Sanguinaria. Conflictiva, sí. Cualquier cosita era. Ellos siempre andaban con una pajita en el hombro, a ver quién se la tumbaba. Exacto. Los invitó, tenían ellos derecho de reclamar, pero son ciertas formas. Entonces ellos amenazaron y dijeron que eran ellos fugitivos, ¿verdad? No sé, es una amenaza. Y se justifica el acto de parte de como defensa propia. Pero vemos nosotros que ellos no permiten que los demás pasen. Dicen que se pararon en el ford. ¿Cuál es la palabra que se utiliza en español? En los vados del río, ¿verdad? En las partes llanas de río antes de que fueran a pasar, y vamos a ver nosotros ahí qué fue lo que sucedió también. Entonces, hubo otros tres jueces al final que se mencionan. Después, hacia el final del capítulo número 12, eran Ibsán, Elón y Abdón. No se dice gran cosa de ellos, bien similar a Talo y Jair. Al principio eran jueces menores. Y vemos nosotros que para el capítulo 13, que vamos a estar considerando la semana que viene, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y vamos a ver la figura de Sansón, que fue bastante necio también en muchas cosas. ¡Gloria a Dios! ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿También? Pues vamos a ir entonces a considerar estas porciones. David quiere leer los versículos 10 al 16 del capítulo 10.
Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí no os libre de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel.
Amén. Varios puntos importantes que vemos nosotros en este pasaje. Comienza esta porción que acaba de leer David con un clamor de parte del pueblo. ¿Ese clamor llega en qué momento? ¿En qué momento sintieron ellos que necesitaban clamar a Dios? Cuando la cosa estaba tan y tan y tan mala, que ya veían ellos que si seguía así, era su perdición segura. Su fin era inminente. En ese momento dijeron, Dios existe. ¿Cómo se parece eso al día que vivimos nosotros? ¿Cuánto ha cambiado la actitud de las personas?
Las personas cuando tienen problemas vienen a buscar de Dios a la iglesia, pero ahora va más allá. Hoy en día ni van ni a la iglesia. Saben que uno es cristiano y le dicen a uno, mira, en tu iglesia que oren por mí porque me está pasando esto y aquello. Porque entonces en el momento del problema reconocen que hay un Dios, pero tampoco le quieren servir.
Exacto, ¿verdad? Vemos nosotros que las personas de momento se dan cuenta que Dios existe. Cuando la cosa está bien mala. Cuando la cosa está bien mala, Dios mío, ayúdame. Y eso sucede precisamente en esta porción. La cosa estaba tan y tan terrible que el fin de ellos era inminente. Claman al Señor. Pero Dios le respondió. Sí, le respondió. Dice David que le reprochó. La dice él, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos? ¿Qué le está preguntando Dios allí? Él está diciendo, ¿verdad? No es para que ellos le digan, ¡sí! Él está haciendo un recordatorio severo sobre las cosas que él ha hecho por ellos en ocasiones anteriores. Pero, no obstante, sin embargo, más aún, ellos, ¿qué han hecho desde esos momentos hasta el momento presente? ¿En qué han fallado ellos? ¿David?
Han buscado a otros dioses, han adorado a otros dioses.
Han dependido de otros dioses que no existen, ¿verdad? Dioses inventados, dioses de palo, ¿verdad? Muñecos, como dice la hermana Lorian. Exacto. Pero entonces, En el versículo 15, como leyera David, ellos reconocen algo bien importante. ¿Qué reconocen ellos? Hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Haz tú con nosotros como te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. ¿Qué quiere decir eso? Yo acepto tu voluntad, pero por favor, que sea tu voluntad la que te voy a decir. Sin embargo, está esa forma de orar incorrecta. No, están diciendo por ahí que no y que sí. ¿Verdad? Es como los hermanos de Daniel, ¿recuerdan? Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando les dijeron, los vamos a quemar en el horno de fuego, ellos dijeron, nosotros sabemos que nuestro Dios, el único Dios, nos puede librar de ese horno. Pero si no, como quiera, no nos vamos a arrodillar ante tu ídolo. Eso es lo que están pidiendo ellos. Están diciendo, nosotros sabemos que merecemos que tú nos conviertas en polvo. Aceptamos eso, como si hubiera otra alternativa, ¿verdad? Lo aceptamos. Se humillan delante de Dios. Reconocemos que nosotros hemos pecado. Para reconocer eso hay que bajar a un punto de humillación, de arrepentimiento. Todavía estábamos hablando de lo que significaba arrepentimiento, ¿verdad? Arrepiéntanse, estábamos en el estudio del domingo. Arrepentidos. Le decía Juan el Bautista al pueblo, a los judíos y a los gentiles. Y aquí estamos viendo nosotros que ellos dicen, hemos pecado. Ese es el arrepentimiento de Dios. Ellos están reconsiderando las cosas que habían hecho en el pasado. Se dan cuenta de que están incorrectas esas cosas y quieren ellos dar marcha atrás. Y quieren comenzar con el Señor. Hay un detalle bien importante que les impide a ellos, como si eso fuera una excusa, ¿verdad? No andar bien con el Señor, pero nosotros no podemos leer la palabra de Dios. Les decía yo a David, hay muchas cosas que tenemos que ser bien, bien cuidadosos de no leerlo a la ligera, porque a veces leemos de un párrafo a otro y pensamos que cronológicamente lo que ha pasado es un momento, porque a mí me tomó 2 segundos leerlo, o 1 minuto, quiere decir que de aquí a aquí, lo que pasó fue quizá 1 hora. Hay veces que pasan años y años, y decenas de años. Lo vimos nosotros, la opresión del pueblo fueron 18 años, y son unos cuantos versículos, ¿verdad?, en los cuales se narra. Vamos a ver nosotros aquí algunas cosas de capítulos anteriores. En el capítulo número 2 de Jueces, del 10 al 11 dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Eso fue casi comenzando, eso fue después de la muerte de Josué y después de todos los ancianos que estuvieron con Josué. Vemos nosotros en el capítulo 3, así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Bien importante aquí, mi hermano, cuando nosotros nos entremezclamos con las personas que no conocen a Dios y que no sirven a Dios, corremos el peligro de, por agradarles a ellos, querer parecernos a ellos. Yo no sé si usted me entiende lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que no nos juntemos con personas porque definitivamente necesitamos nosotros testificar sobre lo que Dios, sobre lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero Dios desea que nosotros permanezcamos fieles a Él y no queramos nosotros conformarnos al mundo que no le conoce. Estas personas fueron más allá, no conociendo ya el temor de sus padres, de sus abuelos, por el Dios verdadero, se juntaron, se entremezclaron, se casaron con personas quienes tenían otras creencias. Entonces el peligro de eso es que, como por costumbre se hacen las cosas, se convierte en algo natural. Como dicen por ahí, segunda natura. Muchos comentarios que nosotros hacemos vienen, ¿verdad?, como parte de la cultura nuestra, y muchas veces no le damos un segundo pensamiento a lo que estamos diciendo, y no estoy diciendo que eso sea malo. Ciertas palabras, ¿verdad? Hay personas que dicen, ojalá tal cosa. Me dice, ojalá, eso viene de una transliteración de Alá. Estoy pidiéndole a Alá, que es un dios pagano, el dios de los musulmanes, que me conceda un deseo. Ahora no vaya por ahí diciendo, ay, Dios mío, estoy pecando contra ti. Si usted puede eliminarlo de su vocabulario, magnífico, ¿verdad? Pero no estoy diciendo que cada vez que usted dice ojalá, tiene un escalón menos hacia el cielo. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Sí. Sí. No, Pablo, incluso hablando sobre Pablo, dentro de las culturas, Pablo habla de mal de ojo, ¿verdad? Que le echan mal de ojos. En Puerto Rico hablamos sobre el mal de ojo. Y el mal de ojo es que cuando una persona te desea amar algo, entonces es una superstición de que las personas pueden hacerte algo malo. Entonces a los muchachos le compran una manita de azabache. Es una mano negra, ¿verdad? Que supuestamente creo que es Changó, que protege al niño con ese asunto. No sé si esa es la información correcta, pero tiene que ver con el espiritismo y con este asunto de la adoración de unos ídolos. Lo que estoy yendo con esto es que dentro de nuestra cultura se encuentran muchas cosas que nosotros utilizamos en el diario. Sin entrar en detalle, ¿verdad? Yo fui católico. Pero aún sin ser católico, yo entendía que parte de nuestra jerga diaria decíamos Ave María. Y el Ave María nosotros no lo rezamos como hace la Iglesia Católica. Yo sí creo que María fue la mujer que fue escogida por Dios para traer al mundo a Jesucristo. Y que definitivamente fue bienaventurada. Yo creo que si hubo una mujer feliz, dichosa en el mundo, debió haber sido María. Yo no dudo de eso. Y estoy seguro de que debe estar en el cielo. Hasta ahí. Ojalá. Ay, María. Todas esas cosas. Yo lo digo. Ay, María, mira para allá lo que sucede aquí. Es parte de nuestra jerga. Todas estas cosas se convierten en como parte de nuestra naturaleza. Pero peor aún, eso que estamos diciendo, el ojalá y el Ave María, yo creo que eso no es dañino para nosotros, creo. Pero cuando usted se arrodilla ante un Baal, los filisteos tenían el que parecía un pez, ¿cómo se llamaba ese? Dagón, ¿verdad? Se arrodillaban ante Dagón y hacían 20.000 barbaridades por agradar a estas figuras para que les concediera tanto deseo. El pueblo de Dios cayó en eso. Vamos al capítulo 3 nada más. Mira más adelante, capítulo 4, capítulo 6. Después de la muerte de Ahud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en el mano de Madián por 7 años. Brincamos entonces a la porción que acabamos de leer. Así que, aunque estamos hablando aquí del pueblo de Israel, nosotros como cristianos no quedamos exentos. Aquí hay una enseñanza bien, bien importante para nosotros, ¿verdad? Y muchas veces las personas dicen, ay, no. Ustedes son muy extremistas cuando ustedes dicen eso de que no se pueden casar a menos que la pareja sea cristiana también. Pero ¿y cómo es eso? Y las personas no entienden. ¿Qué es eso? La salvación es algo que costó un gran precio. Entonces, si nosotros queremos mantener la palabra de Dios en nuestra familia, que sea consistente, es necesario asociarnos con personas que también la conozcan como nosotros la hemos conocido. No es que nosotros dejemos de asociarnos con todos los demás, pero si usted quiere criar una familia, lo ideal, no que Dios no pueda formular de otra manera, pero lo ideal es que si usted ha conocido a Cristo Jesús, usted se asocie, le pida a Dios que le traiga a ese varón o esa varona que va con la cual usted puede formar una familia poderosa para la obra del Señor. La porción que leyó David, hay una serie de puntos que yo quisiera resaltar. La historia se repite Y ahí vemos nosotros cómo es dicho que el pueblo que no conoce su historia está destinado a cometer sus mismos errores una y otra vez. Pues ahí está. Vimos nosotros que ya pasadas unas generaciones, la gente no conocía a Jehová. ¿Por qué? Porque no se dieron a la tarea de estudiar, de enseñar. Entonces dicen, murió Josué, murieron los ancianos y ya nadie más sabía. Pero ahí yo entiendo que hay un asunto, ¿verdad? Un detalle, cuando como cuando hoy nos hablan, dicen, la generación de hoy, estos son unos muchachos rebeldes. Pero ¿y cómo es que ellos llegan a ser rebeldes? Porque lo más seguro sus papás no hicieron, no les pusieron vergüenza.
Que yo también pienso que cuando dice eso de que se levantó una generación que no conocía a Jehová, quizá había unos cuantos, pero que yo no creo que todos no conocían a Jehová, porque se nota que a través del tiempo siempre hay como un remanente, siempre hay una porción del pueblo que cree en Jehová, que a un jefe cuando manda los mensajeros para donde el rey de Amón, de allá él mismo se conoce toda la historia de cómo fue que ellos entraron por el Jordán, a qué lugares fueron, qué fue, a quienes le pidieron pasar por qué parte, que siempre había una porción del pueblo que creía en Jehová.
Muchas personas dicen, la juventud de hoy no tiene vergüenza, no quieren adorar a Dios. Y yo aquí en Puerto Rico, yo estoy seguro que ustedes tienen que pasar más o menos por los mismos sitios que paso yo. Si usted cuenta la cantidad de iglesias que hay en un tramo de carretera, desde aquí hasta la casa del pastor, vamos a contar nada más cuántas iglesias hay desde aquí a allí, contándolas todas. Ahí está aquí más adelante hay una iglesia presbiteriana, la pentecostal, más antes, 5, hay una iglesia bautista por ahí por Jimmy's Pizza. 5, la iglesia católica de izquierda, 6, 7 iglesias. Y vamos a decir, porque todas ellas se hacen llamar cristianas. Yo no voy a poner en tela de juicio cuál es y cuál no es. Pero si todas son, esta carretera tiene que estar más que santificada. Yo presumiría que si hay tantas iglesias, la gente tiene que conocer a Cristo. ¿Y qué está pasando? Yo no tengo la contestación. Pero me parece que una posible contestación es que no estamos haciendo nuestro trabajo. El pueblo se olvida de Dios. Esa historia se repite. Dios entrega al pueblo en manos de sus enemigos. Cada vez vemos nosotros, ustedes quieren hacer lo que ustedes les da la gana, pues está bien. Como el muchacho que se va criando, que usted le dice, no hagas eso porque te vas a dar un golpe. ¡Oh, no! Y tengo dos ahí en casa que eso es chacho experta. ¡Oh, no! Pues está bien, paja. El pueblo entonces clama a Dios para que les auxilie. ¿Te va a dar un golpe? ¿O no? Pues hazlo. ¡Wow! ¡Ay, ayúdame! ¡Que me voy a dar un golpe! ¡Me dio un golpe! Y ahí está. Surge un fiel que es usado por Dios. Dios muchas veces hace que sea fiel. Él mismo no sabía. Jefté, ¿qué se imaginaba él? Estaba por allá con ese montón de vagonetas. ¿Quién sabe las cosas que estaban haciendo por allá? Pero de pronto Dios le da la oportunidad por medio de personas quienes lo que querían era beneficiarse de ellos, lo que querían era utilizarlo. Entonces ellos, aparentemente, pues, también tienen un poquito de lucidez en un momento. Galaad, yo no tengo mucha información sobre Galaad. Aparentemente era el jefe de una región grande, pues, toda esa región donde apareció Jair, todo eso era Galaad. Bueno, a veces en los anales de la historia aparecen personas quienes tienen gran renombre, pero que están demarcados dentro de un espacio solamente y las personas no conocen mucho más allá a través, o sea, en tiempo subsiguiente. Vale, por último, en esta porción, me parece que es bien importante recalcar que quien es glorificado es Dios. Vemos nosotros tantas cosas que suceden y termina en la glorificación de Dios. Dios siempre va a ser glorificado. Estemos a favor de Él o en contra de Él, porque Dios es Dios. Entonces, si uno se da cuenta y uno entiende eso, pues uno es obediente desde el principio. Sin embargo, yo entiendo, el otro día yo me sentaba y pensaba, y yo decía, este asunto de las personas en la búsqueda de la fuente de la juventud es cierto. ¿Cómo es que dice, pastor? ¿Cómo es que dice el pasaje sobre la necedad y el corazón del muchacho? Exacto, vale. Pues ahí está. La necedad está ligada al corazón del muchacho y las personas van en búsqueda de la fuente de la juventud. Y yo entiendo que hay tanta gente en este país que ha encontrado la fuente de la juventud porque se creen muchachos. Entonces la necedad está ligada a sus corazones y buscan precisamente que Dios los alinee y buscan castigo. Pero siempre el Señor es glorificado. Es necesario que nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida, en nuestra búsqueda de agradar a Dios y andar en sus caminos, no se nos olvide a quién es que nosotros servimos. Pregunta, duda, comentario, antes de ir al próximo punto y último punto. Mira, el último punto. Chévere, ¿verdad? El desafortunado voto de Jefté. Leímos. Eran dos puntos nada más. El último punto, desafortunado voto de Jefté. Este pasaje usted lo lee y de primera instancia es bien triste. Pero de segunda instancia también lo es. Sin embargo, si usted no pierde de perspectiva que hay una enseñanza y que la voluntad de Dios está dentro de todo lo que está sucediendo, hay algo bien bonito que uno puede aprender de ello. Porque la conversación de Jefté con su hija, la aceptación de su hija sobre lo que habrá de acontecer y que Dios permita que se lleve a cabo, porque aquí no sucedió como con Abraham e Isaac, y no fue que Dios proveyó una salida a lo que Jefté había dicho en una instancia, sino que él permitió que él cumpliera con su voto. Pero vamos a ver nosotros más adelante cómo podemos nosotros arrojar un poquito de lumbre y aprender mucho sobre lo que vemos ahí. Clara María, ¿tú podrías leer esos pasajes, por favor? Anterior a esto habíamos dicho, ¿verdad?, que los ancianos de Galaad se habían acercado a Jefté para que fuera él y los representara y los defendiera y dirigiera a su pueblo en contra de los amonitas. Él acepta, pero deja todas las cosas en claro con ellos. Vemos nosotros que él ansía desesperadamente una victoria y habla del corazón sin realmente considerar cuál pudiera ser la consecuencia de sus palabras. Vemos nosotros que Dios es fiel, tenga las amonitas en sus manos y él tiene que cumplir con el voto que ha predicho. O articulado. La hija solamente le pide que le permita 2 meses para hacer ¿qué cosa? ¿Para qué? Llorar su virginidad, ¿verdad? No se había casado, era virgen y le tocaba ser sacrificada. El padre le permite esto y al cabo de esos 2 meses él cumple con lo que había predicho. Pasados 2 meses volvió a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. O sea, no era... Hay personas quienes dicen, no, esto lo que quiere decir es que, pues, no fue que él tuvo que hacer cumplir con el voto, sino que le prohibió que se casara. Eso no es lo que dice allí. Hay personas quienes insisten, de hecho hay comentarios, vi varios comentarios que decían, esto es que ya no, sí, pero... Aquí me parece que es bastante claro, pero está ese detalle que en inglés llaman circumlocution, que es para no ser tan morboso, queda sobreentendido que fue lo que sucedió, David. Se convirtió en una costumbre. ¿Cuánta descendencia dejó Jefté? Nada, ¿verdad? Eso de por sí, pues, fue un detalle que tuvo él que aceptar luego de los 6 años que estuvo como juez de Israel.
Judío que se convirtió en cristianismo, apellido Edersheim. Entonces él él no defiende ni una cosa ni otra, pero explica los puntos de las personas que tú estabas aludiendo ahorita, que opinan que era demasiado terrible que hubiera muerto la muchacha. Y entonces los argumentos que usan para esto es decir, por ejemplo, no se refiere nunca a sacrificios quemados como tal, ¿verdad? Que sean para Jehová, porque se sobreentiende que son para Jehová. Dice, pero como que dice que es para Jehová, quizás implicaba un sacrificio diferente. Pero eso no es completamente exacto, ¿verdad? O sea, no se puede explicar de una sola manera. Hay varias, ¿verdad? Probabilidades. Decía que los sacrificios tendrían que ser machos solamente. Es que al final son los animales, entonces ella era mujer. Tampoco un punto muy fuerte. Lo otro es que si hubiera sido que hubiera muerto, pues ¿para qué había que mencionar que ella se quedó virgen? Porque lo más importante era que se hubiera quedado virgen, era que murió. Pero tampoco elimina la posibilidad de que sí hubiera muerto. Hay un punto bien fuerte también, ¿verdad? En contra de pensar de que posiblemente sí murió, ¿verdad? Es que los sacrificios humanos a Jehová eran abominación. Y el argumento es que sacerdote se hubiera prestado para ofrecer a Jehová un sacrificio que era abominación, pero tampoco podemos presumir que fue un sacerdote, a pesar de que si no fue un sacerdote y si no fue en Silo, entonces por no ser sacerdote y por no ser Silo y por ser un sacrificio humano era tres veces abominación a Jehová. Y entonces a Jesté se le menciona en Hebreos 11 como uno de los héroes de la fe, como alguien digno de ejemplo. O sea que hay muchas cosas que no están ciertas, pero lo más literal, como dice la Biblia, como tú dices, que sí murió. Ahora, lo que sí es bueno observar es que el desenlace de que hubiera muerto la muchacha va bien a tono con todas las historias trágicas y los votos o los comportamientos medio erráticos, ¿verdad?, que se ven a lo largo del libro de los jueces, que yo creo que es el mensaje completo del libro de los jueces que quiere llevar. La semana que viene vamos a ver a Sansón, que Sansón empieza bien y después es una comedia de errores por ahí para abajo. Y así ha sido con básicamente todo, ¿verdad? Con Gedeón, mira Gedeón ahí, después vino y hizo un ídolo. O sea, como vimos la semana pasada, el esfoto aquel, exacto, que es bien posible que sí, la muchacha haya en realidad muerto, ¿verdad? Como dice la historia.
La gloria a Dios. Pues vemos esta porción, ¿verdad? Vemos que ella llora su virginidad. Tienen que completar el voto que promete Jefté. Y luego de eso, vienen los reclamos por parte de Efraín. Vamos a volver a esta porción, ¿verdad? Pero quería ver el contexto completo. Gloria. Sí, papá. Yo quiero que consideremos ese punto después de ver todo el contexto y vamos a ver eso, pues ese es el punto central de eso que estamos considerando. De hecho, sí, la contestación es sí a eso, ¿verdad? Podía ver mucha gente que saliera de su casa y yo presumo que no habrá pensado que su hija fuera la primera. Vamos a volver a ese punto en un momento, porque ese es el punto central que queremos considerar. El último capítulo que estamos considerando nosotros, que es el capítulo 12, habla sobre el conflicto con Efraín. Aunque esto no es parte central del estudio, yo quería que fuéramos sobre ello para que viéramos nosotros el comportamiento de este pueblo, que lo vemos en ocasiones anteriores también. Son personas, como decía David, bien problemáticas y al punto que le cuesta la vida a miles, decenas de miles de hombres. Y aquí pues parecía un poquito hiperbólico, ¿verdad? Pero está narrado que 42.000 hombres murieron. No sabemos nosotros en esta porción, ¿verdad? Yo muchas veces cuando le enseño a mis estudiantes inglés conversacional, yo le digo, no se preocupe mucho por su acento. El acento no lo es todo, pero aquí el acento les costó la vida, ¿verdad? Unos decían shibolet y otros decían cibolet. Es como acá el personaje quien dice los chavos y otros dicen los chavos, ¿verdad? Y usted va de un sitio a otro y usted dice, hay personas quienes discriminan tanto, sí, seguro. Usted puede discriminar auditivamente. Aquí en Puerto Rico quizás no tanto, yo creo que sí. Ya usted va a un área y usted dice, ah, tú eres de allá del área oeste. O sea, alguna palabra que utilizan. Pero si usted va, por ejemplo, los dominicanos y los puertorriqueños hablamos diferente. Y usted va a México y los mexicanos dicen, pues ustedes los puertorriqueños hablan cantadito, ¿no? ¿Verdad? Y usted dice, y no se vaya, exacto, y el dominicano le dice, oh, pero tú eres boricua, ¿no? ¿Verdad? Se le oye la manchita de plata, ¿no? Oye, ¿verdad? Y no sé si el otro se le acerca y dice, óyame, chiquitico, ¿cómo está la cosa? ¿Verdad? Y el que le dice, pues che, ¿cómo le ha ido? ¿Verdad? Y usted lo escucha y usted dice, ah, este es de ahí, aquel es de allá, y usted lo escucha, ¿verdad? Miren, vaya a Mateo 26. En Mateo 26, 73, vemos nosotros claramente también que en Galilea, aparentemente, la gente los conocía y dice, ese es Galileo. Allá. Y a ustedes, a veces las personas les acercan y dicen, ¿tú te congregas en una iglesia evangélica? Por cómo tú caminas, por cómo tú hablas, muchas veces por la manera que las personas hablan, dicen, ah, tú eres aleluya. En Mateo 26, 73 dice, un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. O sea, Pedro hablaba como Galileo, ¿verdad? Estos hombres murieron, se separaban allí y le decían, dime tal cosa, chivolé. Y ellos decían, sí, bolé. Dime arroz, aló. Lo degollaban. Puertorriqueño le dice, nosotros no decimos ajo, como tú dices. Nosotros aquí no decimos ajo. Y ustedes que no, usted no se escucha. Pues usted va más adelante y usted de momento usted dice, mira, si yo digo ajo. ¿Ya? Lo decimos así. Ah. Si no pronunciaba la S final. Sí. Está. Sí. Sí, muchas personas no pronuncian la S. ¿Ah? Efrata. Pues mira, pues vamos al punto central de esta porción. Queríamos que ver el contexto, ¿verdad? La porción anterior, que es lo que estaban comentando los hermanos, es precisamente sobre el voto que consideramos de Jefté. Y lo primero que quisiera que nosotros consideráramos era precisamente ese voto. Y el pastor estaba mencionando hace un momento que es el tipo de voto que aparentemente fue por un impulso. Él tenía tanto deseo. Déjame ir sobre los puntos para no repetirlos, ¿verdad? Aunque Jefté fue reclutado por los ancianos de Galaad, es en esta porción que Dios confirma que será Jefté quien luchará contra los amonitas. Pues los ancianos dijeron, mira tú, queremos que tú y qué sé yo cuántas cosas más. Pero en esta porción, Dios mismo confirma que va a ser él. Sí, dice el tipo de persona, mira, en el versículo 1 del capítulo 11 dice, Jefté Galaadita era esforzado y valeroso. Esforzado y valeroso. No era cualquier Juan Vaina, perdóname la expresión, como dicen en el campo, ¿verdad? Dice, ese es cualquier individuo, hijo del vecino. No, este era esforzado y valeroso. El varón hace un voto sin considerar las posibles consecuencias. Y definitivamente eso queda evidenciado en el resultado. Dios le da la victoria. A ver, otro puntito aquí. Y vemos aquí la porción de lo que sucedió, ¿verdad? No tenía fuera de ella hijo ni hija. Jefté reconoce a Jehová y no se retracta de su voto. Por último, no es una historia trágica, sino una de obediencia. Esta es mi percepción. ¿Qué tal la de Jesús? Hay tantas cosas, ¿verdad?, que como cristiano uno no puede evitar ver como paralelo en estas acciones. Porque seguramente yo me imagino que Jefté ni por su mente pasaría que Dios mismo se habría de poner en la misma posición que él en un momento. Entonces usted se pregunta, Jefté, y me parece que tal vez uno podría ser un poquito injusto en decir, no, Jefté no consideró sus palabras. A mí me parece que eso pudo haber sido una posible interpretación. No pensó bien y habló primero. Pero si en su corazón en aquel momento estaba quien se presente, no importa quién sea, hasta mi hija, la única hija que yo tengo, si se presenta ahí, yo la voy a ofrecer en holocausto. Eso podría ser una posible. Bueno, no tenemos nada más, solamente el pasaje que tenemos nosotros ahí. Y considerando, de hecho, que él cumplió con el voto que presentó delante del Señor. Siendo de esa manera, por supuesto, que estaría descorazonado al ver a su hija, pero no se podía retractar. El que Dios le permitiera a él cumplir con el voto, precisamente subraya el sentido de justicia de parte de Dios. Dios muy bien pudo haber determinado que se cumpliera de otra manera. Y ya, estamos bien, no te preocupes, no tienes que dar a tu única hija. Pero Dios, en la eventualidad, ya había un plan prediseñado de que el único hijo de Dios habría de ser entregado en sacrificio por la vida de todas las personas, a todos aquellos quienes acepten el plan de salvación. Y cuando las personas consideran, ay, pero mira para que Dios tan malvado que permite que mate a su hija. Pero si usted se siente y piensa, esta vida terrenal, ¿qué es para Dios? ¿Qué es para Dios? No sabemos el corazón de la hija de Jefté, con la excepción de que ella sí creía en el mismo Dios que Jefté. ¿Dónde se evidencia eso? Ella le respondió, versículo 36, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Esa muchacha, ¿qué es lo que había en su corazón? Obediencia. ¿Creería en Jehová? ¿Habría fe en su corazón? ¿Haría Dios entonces justicia para con ella? O sea, que un favor se le hizo. No vives más ya aquí en el plano terrenal, pero tú vas a estar en la presencia de Dios. Y estas son palabras mías, pero uno lo ve en la palabra. No vemos nosotros ahí que hay un sentimiento de rebeldía de ella. Se aclara, de hecho, que ella cree en Jehová. Y que ella entiende que ha habido un pacto entre su padre y Jehová. Y que más vale que se cumpla con ese pacto. Y ella está dispuesta a ser el objeto de ese sacrificio. Así que, más que una historia trágica, yo percibo una historia de amor ahí, una historia de obediencia, ¿verdad? Habíamos estado hablando tanto de obediencia, ¿verdad? Amor y obediencia. Esa historia de amor se ve triangulada. Amor de Dios para con Jefté, porque le dio la victoria sobre los amonitas. Amor de Dios para con Jefté, porque le permite a él ser obediente a Dios. Y fíjense, hay muchas personas que no entienden ese precepto. Cuando Dios te permite a ti que tú te humilles delante de Él, es porque Él te ama. Porque esa humillación de parte tuya te sirve para algo, para crecer. Amor de parte de Jefté hacia su hija, lo vemos nosotros, porque cuando Él cae en la realidad, la dura realidad, de que tiene que haber un sacrificio por el pacto que Él ha hecho con el Señor, Él le duele, sin embargo, demuestra amor por Dios al cumplir, al no retractarse de su palabra. Y vemos el amor de parte de la hija por su padre, permitiendo que él cumpla su promesa a Dios, siendo obediente a él. Amor de su parte hacia Jehová también, al entender claramente cuál es la bendición que existe al ser obediente a Jehová. Entonces vemos esta historia de amor, ¿verdad?, triangulada en esa porción. Me parece que es una historia tremenda, ¿verdad?, bien difícil de uno considerarla, porque uno lo lleva al plano de uno, teniendo uno hijos, teniendo unos seres queridos, que uno dice, ¿podría yo cumplir con esto? Entonces, yo sé que querías hacer un comentario, pero no quiero perder la línea. Entonces uno se pregunta, pero si lo llevamos a un plano no tan al extremo como lo que hizo Jefté, ¿cuántos votos hacemos nosotros para con Jehová? ¿Qué votos hemos hecho nosotros? A ver, algunos, cuando usted dice yo soy cristiano, ¿qué se sobreentiende de eso? ¿Qué voto ha hecho uno para con Jehová? ¿Quién? Cumplir los mandamientos que nos ha dejado Jesús. ¿Quién más? ¿Habían por ahí? Yo escuché. Separarse. Santidad. ¿Ah? Dar un buen testimonio. Predicar la palabra de Dios. Llevar el evangelio a las naciones. ¿Qué otras cosas? Vivir demostrando que uno ha aceptado a Jesucristo. Todas estas cosas que ustedes me mencionan, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuántas de esas cosas conllevan sacrificio? Todas. Todas. ¿Y cuántas veces al día o a la semana se encuentra uno en la posición de retractarse? De continuo. ¿Y cuántas veces hacemos nosotros como Jefté que decimos, no, yo hice un voto con el Señor y más me vale cumplir con mi parte del trato? Esta parte no es para que la conteste. Esta parte es para que la consideremos. Porque si usted me pregunta a mí, yo le tengo que decir, manito, yo soy bien sincero, yo muchas veces, desafortunadamente, después que me he retractado, me doy cuenta y digo, ay, lo hice de nuevo, me retracté. ¿Sí? Y estoy seguro que muchas veces usted dice, usted ni se dio cuenta hasta después, en muchas ocasiones. Cosa, algo que usted pensó, algo que usted hizo, algo que debió haber hecho y no hizo. Y de momento usted dice, y se sienta, ¿verdad? Por eso es tan importante orar. Cuando usted se arrodilla delante del Señor y usted reevalúa todas las cosas que usted ha hecho durante el día, usted va haciendo un inventario. Y usted dice, esto que a mí me preocupaba durante el día y que no me sentía tan y tan bien, Señor, ilumíname, ayúdame a entender. Y de momento le viene tan y tan claro a su mente qué fue lo que sucedió. Y usted puede meditar sobre ello y se da cuenta si estuvo bien o estuvo mal. Y le aseguro que el Espíritu Santo, si usted le da el espacio para que lo haga, el 100% de las veces le va a aclarar en su corazón, en su mente, si estuvo bien o estuvo mal. Y casi siempre, de inmediato. Muchas veces nosotros estamos con la adrenalina en high y toma usted decisiones a la ligera, tal vez como el voto de Jefté, e hizo algo, y no fue hasta que después que hizo, ¿verdad? Usted ya tiene el paso ahí, va con el momento más y para el frente, y no tiene usted más manera de ir para atrás. Y ya cuando llegó al lado de ella, usted dice, ah, el pie cayó ahí en el fango, por no decir otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué, después que usted tiene el pie embarrado con fango, ¿qué le cuesta hacer ahora? Pues ir y limpiarse el pie. Pues Jefté tomó una decisión, no se retractó, y el Señor espera de parte de nosotros que nosotros no nos retractemos. Y todos nosotros hemos dicho de manera bien clara, ¿verdad?, muchas cosas que para nosotros aparentemente son sencillas decirlas, pero vemos nosotros que conllevan sacrificio. Y de parte de Jefté tuvo que haber un sacrificio. Y por último, en esta porción, noten ustedes, ¿qué opción tenía la hija de Jefté? O sea, respecto al voto que hizo Jefté para con Jehová. A ella se le consultó. Pues el papá fue donde ella le dijo, por casualidad, hija mía, ¿te estaría malo que yo haga un voto con Jehová, que le diga a él que si alguien se aparece, ¿verdad? Si ella lo supiera, obviamente, le iba a decir, quédate en el cuarto. Cuando tú oigas de mí, te quedas ahí debajo de la cama. Pero sí iba a ser ella. Y Jehová quería darle una lección a Jefté. Seguramente algo iba a pasar que él la iba a ver allá primero. Y esto pues ya es, eso es una secuela que no existe en la Biblia. A lo que llevo yo con esto es que nuestras acciones afectan a los que nosotros amamos. La gente que nos rodea son afectadas por todas nuestras acciones. Nuestra relación con Dios afecta a los que nosotros amamos. Nuestras buenas acciones, nuestras malas acciones también afectan a la gente que nos rodea. Este asunto de que yo soy totalmente independiente, eso es una falacia. Porque todo lo que nosotros somos, pudiéramos dar 20.000 ejemplos de cuánto nosotros somos interdependientes unos de otros. La ropa que usted tiene puesta no la hizo usted. Tantas cosas que nosotros tenemos, de las cuales dependemos aparentemente, no las podemos hacer nosotros. Dependemos los unos de los otros para la obra del Señor en tantísimas cosas. Y cuando estamos hablando del núcleo familiar, aún más. Así que sea esta una lección, ¿verdad? ¿Qué tal la de Jesús? La historia de obediencia. ¿Tuvo Jesucristo la opción? Vemos nosotros, sí, él pudo haber dicho en un momento, ya, se acabó, no voy más. Y las personas dicen, ¿pero cómo tú vas a decir eso? ¿Eso es blasfemia, hermanito? No. Él tenía la opción, él es Dios. Él pudo haber dicho, no. No se lo merecen. Ahora, yo lo digo, porque yo soy yo, y yo no soy Dios, y jamás me podré acercar ni siquiera a una ínfima porción de lo que es pensamiento de Dios. Pero el Señor cumplió con algo tan y tan y tan y tan grande que nosotros jamás, por más que nosotros intentemos, vamos a poder entender completamente. O sea, la grandeza de lo que Dios hizo por nosotros. Todo fue por amor, por obediencia. Vamos terminando con esto. ¿Hay algún comentario que usted quiera hacer? Algo que se me haya quedado, David.
Que yo estaba leyendo y aparentemente es que no es que ellos no lo ayudaron. Es que parece que era que, ¿cómo se llama él? Jefté estaba esperándolo a ellos para que lo ayudaran. Pero parece que ellos se tardaron mucho, aparentemente, porque no dice que no lo ayudó. Dice que, y yo en mi pueblo teníamos una gran contienda contra los hijos de Amón y os llamé y no me defendiste de su mano. Parece que no fue que ellos no lo ayudaron, sino que quizás ellos se fueron apurados, viendo pues que no me defendía y arriesgué mi vida y peleé contra los hijos de Amón. Quizás se cansaron de esperar o algo y se fueron rápido solos y se arriesgaron, Entonces después, quizás cuando ellos llegaron, dijeron, ¿qué pasa aquí? Y empezaron a pelear. Por eso, pero que yo pienso que puede haber sido quizás eso, porque eso queda así como abierto. Que yo pienso también que uno tiene que ser diligente también. Si Dios necesita de nuestra ayuda o algún hermanito o algo, uno tiene que estar ahí para ayudarlo. No dejarlo para lo último, para después preguntarle que por qué no te ayudó.
Era un varón esforzado. Y las personas muchas veces juzgan a base de sus propias cualidades y sus virtudes. Él tenía esa virtud. Y cuando usted es esforzado, usted no espera menos de las demás personas. Si usted dice, yo soy hijo de Dios y yo soy diligente en los asuntos en los cuales Dios me ocupa, pues yo creo que mis hermanos también podrían hacerlo. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene el mismo empuje. Muchas veces podríamos criticar injustamente a las personas por las cualidades y los dones con los cuales Dios les ha dotado. Pero seguramente, muchas veces basamos nuestro juicio en nuestras cualidades y nuestra fortaleza. Pero mira, el conocimiento de muchas religiones no es una garantía de una vida feliz. Esta gente, como estábamos diciendo al principio, eran personas quienes conocían tanto de tantas religiones y culturas circundantes. Sin embargo, nada de eso les sirvió. Al contrario, su conocimiento religioso era admirable desde el punto de vista humanístico. O sea, qué mucho yo conozco desde el punto de vista antropológico. Sí. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, fue un abandono a Él. Es necesario que nosotros seamos fieles al Señor. ¿Usted puede conocerle religiones? Seguro. De hecho, es recomendable que nosotros conozcamos sobre cuáles son las falsas doctrinas que hay por ahí, no para nosotros practicarlas, sino para estar ojo visor, como la atalaya, ¿verdad? Hay que estar pendiente. Cuando venga nuestro Señor, nosotros poder decirle, hicimos todo lo que tú nos mandaste que hiciéramos, y fuimos vigilantes, ¿verdad? Y utilizamos todo con lo cual tú nos capacitaste para proteger a las ovejas. Por último, El creyente debe comprender a los niños que nacen en hogares destruidos. ¿Cuántas veces hemos juzgado a otros por su lugar de origen o su hogar, pensándoles inferiores? Debemos interesarnos y ayudar a otros cuando pensamos que pudieran estar en una situación precaria. Esta fue la situación de Jefté. Jefté, los hermanos lo rechazaron porque su mamá era una ramera. Y hay tantos paralelos, ¿verdad?, en la vida diaria. Yo aquí... ¿ah? Aquí yo iba a escribir un comentario. Decidí de hacerlo para no sonar irreverente, pero lo que iba a escribir ahí era: el que no tiene de dinca, tiene de mandinca, ¿verdad? Es una expresión que utilizamos en Puerto Rico. Y va atada a al origen racial. Que decían que nuestros esclavos venían del oeste de África. Dos tribus predominaban, que eran la dinca y la mandinca. Entonces aquí dicen dinga y mandinga. Pero son esas dos tribus. Entonces al final dice: ¿y tu abuela? ¿A dónde está? En la cocina escondida porque es negra. De verdad. ¿Verdad? Aquí todos nosotros podemos decir: qué bien yo vivo, qué bien estoy. Refiriéndonos a que estamos en el camino del Señor. Estoy caminando con Dios. Gloria a Dios. Quien único se puede llevar la gloria de eso, mi hermano, es el Señor. Porque Él fue el que nos rescató. Usted no se rescató a usted mismo. Porque es negra de verdad. Es necesario que nosotros veamos, recordemos, ¿de dónde es que nosotros hemos salido? Porque ¿y mi abuela? ¿A dónde está? Yo busco hacia atrás, y en mi familia, la cantidad de gente que conocieron al Señor, no fue porque mi abuela me habló de Cristo, que yo tengo el gozo de poder estar sirviéndole al día de hoy. Por lo tanto, en algún lugar comienza, con esto es lo que lo quiero dejar, en algún lugar comienza, y está de nosotros ser sensibles a las necesidades de los demás. Si vemos nosotros a alguien que habla feo, esa persona necesita a Cristo. Si vemos a nosotros a alguien que está consumido por la droga, por los vicios, esa persona necesita a Cristo. Si vemos a una persona que está en adulterio, que está enviciado, enfermo, en los asuntos de la lujuria, esa persona está necesitada de Cristo. Personas homosexuales necesitan a Cristo. Todas esas personas, quienes las personas desprecian, las personas en el mundo desprecian, en las iglesias jamás aceptarían, tristemente lo decimos, necesitan a Cristo. Nosotros tenemos que ver quiénes son esos que necesitan a Cristo y presentarle un buen testimonio, primero con nuestras vidas, para nosotros poder ser portavoces íntegros de la palabra del Señor. Amén. Y entonces el Señor puede esas personas utilizarlos también para hacerle bendición a otros, tal cual utilizó a Jefté. Pregunta, duda.
Aquí a los tres jueces que vinieron después de Jefté, eran Isán, Elón y Abdón. Por lo menos de Isán y Abdón nos mencionan que tuvieron un montón de hijos. Bien contrastante con Jefté, que no tuvo descendencia. Otra cosa con Jefté era que nunca se menciona dónde nació, ni dónde lo sepultaron, y nunca tuvo como una casa así fija. En una de las ciudades de Galaad, pero no decía dónde. En estos otros tres, sí se dice dónde nacieron, dónde vivían y dónde murieron, y todos los hijos que tuvieron, como que vivieron en una abundancia, que yo creo que Jefté nunca tuvo, ¿verdad? Ahora sí vemos, ¿verdad?, que de Jefté se reseña, como hemos dicho, la obediencia. Y pues el cumplimiento de su voto. En cierta forma también es como si fuera un tipo del mismo Señor Jesús, el mismo ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que el mismo Señor Jesús no tenía, ¿verdad?, nada de dónde recostar su cabeza. Similar al después, ¿te acuerdas cuando estuvimos estudiando en Génesis que hablaba de Melquisedec, que no tenía ni genealogía, ni tenía lugar de donde estaba, ni a dónde iba, ni nada, o sea, ningún lugar fijo? Jefté aparece así también como un tipo, ¿verdad?, del carácter de Cristo Jesús, que él no tuvo, ¿verdad?, o sea, pertenencias propias ni lugar en este mismo mundo, así, al igual que Jefté.
¿Algún otro comentario, hermano?
No. Pues miren, hasta aquí nos ha traído el Señor. Este ha sido el estudio de hoy. Y miren ahí, Sansón con el león. Sansón, un mayordomo irresponsable. Casi siempre nosotros pensamos, ¿verdad? La gente dice, Sansón, ah, sí, que era bien fuerte, qué sé yo qué. ¿Verdad? Siempre una figura, obviamente Sansón, pues tiene unas cualidades que son positivas, pero vemos una serie de errores que cometió, y eso lo vamos a estar considerando la semana que viene, si el Señor nos lo permite. Bien, así que les invito entonces, hermanos, a que estemos puestos de pie a medida que sea posible para despedirnos en oración. Padre amado, te damos gracias en esta noche por la gran bendición que ha sido poder llegar a tu casa de adoración, por haber podido estudiar tu palabra. Gracias, mi Señor, porque la podemos leer, porque es accesible a nosotros, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos permites, Padre amado, demostrarte obediencia estando reunidos aquí en esta noche. Sabemos que ha sido difícil para muchos de los hermanos llegar hasta aquí hoy. Te pedimos que tú seas propicio a cada una de sus necesidades. Mira al hermano Mike y su familia. Te pedimos que tú le permitas resolver la situación de transportación que tienen, mi Señor. Que esto no le afecte adversamente en otros asuntos relacionados a la obra que tú les has encomendado. Pero que también ellos puedan utilizar esto como una bendición, mi Señor. Y puedan ellos reconocer que tú estás en control de todo a medida que ellos ven que tú suples para las necesidades que ellos tienen. Bendice también a Lorimar, a José Luis, a Miriam, a José Luis que están allá en San Juan. Traerles nuevamente con bien mañana, Padre Santo, acá a sus respectivos hogares. Te pedimos también por Luis, Padre Santo, que regresará de madrugada. Bendícele, bendice a su familia que está acá esperando por él. Quédate ahora con nosotros, mi Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares o a donde sea que partamos en este momento. Te pido una petición especial por Maite, Padre Santo, tú la conoces. Mira las invitaciones que se le han presentado y la conversación que tuvimos hoy, Padre Santo. Permite, Padre amado, que ella pueda congregarse en un lugar donde se hable de tu palabra de manera fiel. Te pido por Lisa, por las nenas, mi Señor. Derrama tu gracia sobre nuestro hogar y sobre la casa del hogar del pastor también, mi Señor. Sobre Úrsula, Padre Santo, cuídala mucho. Protégela, mi Señor, prospérala en todas las cosas. Gracias por ella, mi Señor. Gracias por Carlos, Padre Santo, que ha sido diligente y consecuente, Padre Santo, en la búsqueda de el conocimiento de tu palabra. Prémiale, Padre Santo, con el conocimiento y la relación íntima contigo en todo momento. Bendícele en todo. Ahora te pedimos que nos acompañes en todo en esta noche, que nos cuide, nos dé un buen descanso y que mañana pueda ser un día que podamos dedicar a ti al 100%, mi Señor. Te pedimos todo esperando en ti, mi Señor, en el dulce nombre de tu amado Jesús. Amén. Dios le bendiga.